Padre que estás en los cielos, venimos a ti con el corazón abierto esta mañana. Por favor, ayúdanos a comprenderte y a conocerte. Por favor, ayúdanos a comprender y conocer a tu Hijo. Tú sabes, Padre, que soy un hombre débil. Tú sabes que tengo muchos pecados. Sabes que mis conocimientos de español son limitados. Por favor, dame una boca para predicar. Por favor, ayúdame a apacentar tus ovejas. Además, Padre, todos los que estamos en esta sala somos débiles también. Cada uno de nosotros tiene falta de lo que necesita. Dependemos de ti. Dependemos de tu palabra. Por favor, concede a todos los presentes oídos para oír. Bendícenos y ayúdanos mientras te buscamos a ti y a tu Hijo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Por favor, van conmigo en sus Biblias a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 24 a 30. Marcos capítulo 7, desde versículo 24 a 30. Y puedes encontrarlo en la página 1026 de las Biblias proporcionadas. Dice así: Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía: Deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo: Por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Amén. Esta escritora es tan bonita que algunas veces no pienso que necesito predicarlo. Pero Dios quiere que yo predicarlo. Entonces voy a predicarla. ¿Qué es lo que te da miedo en esta vida? ¿Qué es lo que te preocupa en esta vida? ¿Qué es lo que te haría estar completamente desesperado? Completamente desesperado. Y si llegaras a ese punto de desesperación, ¿qué harías? A veces, cuando pensamos en estar preocupados o desesperados, pensamos en ello como algo malo. Y a veces es algo malo. Generalmente es algo malo. Jesús incluso nos ordena que no nos preocupemos. Es un pecado. Nos ordena que no estemos ansiosos. Pero cuando Jesús ordena esas cosas, está hablando de un tipo específico de preocupación. Habla de una ansiedad que carece de fe. Habla de ansiedad necia. Pero hay un tipo de desesperación, preocupación y ansiedad que no es una necedad. Hay momentos en tu vida en los que deberías preocuparte. Hay momentos en tu vida en los que debes estar ansioso. Y cuando lleguen esos momentos, debes estar preparado. Debes estar preparado para responder bíblicamente. Debes estar preparado para responder con rectitud. Debes estar dispuesto a responder con fe. Uno de los problemas es también que algunas personas deberían estar preocupadas, pero no lo están. Deberían preocuparse por sus almas. Deberían preocuparse por las almas de los demás. Pero debido a su ceguera, piensan que todo va bien. Todo va bien. O debido a su orgullo, se niegan a mirar dentro de sí mismos para ver la verdad. Estas personas también deben aprender a ver la verdad. Y al ver la verdad, deben responder bíblicamente. Al ver la verdad, deben responder con rectitud. En nuestro texto de esta mañana nos presentarán a una mujer. Y esta mujer estaba en una situación horrible y desesperada. De hecho, es realmente su hija, o podemos decir su hijita, la que se encontraba en una situación horrible. Y esta mujer nos da una lección. Nos da una lección sobre cómo debemos ser ante Dios, sobre nuestra propia necesidad de Jesús, y nos muestra cómo es la fe auténtica, la fe auténtica. El título de nuestro sermón de esta mañana es La fe de la mujer sirofenicia. La fe de la mujer sirofenicia. Y para cubrir este texto, primero voy a explicar todo el texto entero. Y mientras explico el texto, vamos a interpretarlo por lo que realmente significa. Pero no vamos a limitarnos a interpretar el texto. Es el problema de mucho del mundo. Personas leen el texto, interpretan el texto y dejan el texto. Vamos a aplicar el texto a nuestras vidas. Vamos a considerar lo que este texto tiene que decirnos como individuos, como una iglesia, como hombres y mujeres, como maridos y esposas. Y como siempre, quiero recordarte que dejes que la palabra de Dios haga su trabajo en tu corazón. Mientras predico, no dejes escapar las palabras. Presta atención y considera tu alma. Este es nuestro tiempo para alimentarnos de la palabra de Dios. Por tanto, seamos sabios y seamos bendecidos por la palabra de Dios. Así pues, echamos otro vistazo al versículo 24. Dice así: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro. Y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Así vemos que Jesús se fue a la región de Tiro y Sidón. Sabemos por los pasajes anteriores que Jesús estuvo probablemente en algún lugar de Galilea. Le vimos en Capernaum, Bethsaida, Genezaret, y todos ellos eran lugares del norte de Galilea. Pero ahora vemos que Jesús decidió marcharse. No lo sabemos con certeza, pero parece que deseaba descansar. Porque el texto dice que no quería que nadie supiera dónde estaba. Pero Marcos nos dice que Jesús no pudo pasar inadvertido. A esas alturas ya era toda una celebridad. Tantas personas conocían su rostro. Mucha gente conocía a sus discípulos. Mucha gente conocía su predicación y sus milagros. Entonces, ¿dónde se encuentra este lugar llamado Tiro y Sidón? Las ciudades de Tiro y Sidón estaban en la parte noroeste de Palestina llamada Fenicia. Están en la costa de lo que hoy es Líbano. Y también estas ciudades existen ahora. Estas ciudades son muy bonitas también. Muy bonitas. Muchas cosas históricas muy bonitas. Y en este tiempo, esta era conocida como una zona gentil, en la que también residían muchos judíos. Y no nos dice que fuera exactamente a esas ciudades, sino que estuvo en la región de esas ciudades. Probablemente habría sido un lugar donde podría alejarse de algunas de las multitudes. Pero alguien oyó que había venido. Mira conmigo los versículos 25 a 26. Dice así: sino que enseguida al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Una mujer había oído hablar de Jesús y se acercó a él. Y esta mujer estaba en la peor de las situaciones. Dice que su hijita tenía un espíritu impuro. No sabemos la edad de su hijita, pero incluso en el griego, Marcos utilizó el diminutivo, no sé la palabra, diminutivo. Su hijita estaba poseída por un demonio. Puedes imaginarte la angustia de esta mujer. Había llevado a esta niña durante 9 meses. La había amamantado y cuidado. Pero en algún momento su hija estuvo expuesta a un demonio. Y la única forma en que lo habría sabido es por las manifestaciones de este demonio. Tenemos una idea de cómo podría haber sido algo de esto en la Biblia. Cuando las personas estaban poseídas por el demonio, tenían un comportamiento irracional. Tenían un comportamiento destructivo. No solo se destruyeron a sí mismos, sino que también destruyeron a los demás. No estamos seguros de los detalles exactos de cómo se exponía a la gente a los demonios. Sabemos por las Escrituras que muchas veces puede haber pecado. También puede haber habido otras explicaciones, no sabemos en este caso. Pero esta mujer se encontraba en una situación muy desesperada. Su hija, a la que amaba profundamente, estaba poseída por un demonio. Y no había nada que ella pudiera hacer personalmente al respecto. Nada. Así que acudió a Jesús. El texto nos dice que ella se postró a sus pies y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. ¿Te has sentido alguna vez tan desesperado que has tenido que postrarse a los pies de alguien? Imagínate esto. Muchos de nosotros no pueden decir sí a esta pregunta. ¿Alguna vez te has sentido tan impotente que no te ha importado tu reputación? Esta mujer se encontraba en este tipo de situación. Mira cómo le respondió Jesús en el versículo 27. Dice así: y Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Acaba de rechazarla Jesús? ¿No se supone que el Salvador misericordioso, que responde inmediatamente a las necesidades de todos? ¿Por qué diría eso? En realidad, era peor de lo que podría parecer en este texto. En el texto paralelo, en Mateo capítulo 15, se dice que él no respondió la primera vez que ella le llamó. La primera vez, silencio. El problema es que Jesús siempre había sido claro. Su ministerio se dirigía principalmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él dijo esto muy claramente antes, y es así, es la verdad. Y esta mujer era gentil. Era sirofenicia. Y un sirofenicia, ¿cuál es un sirofenicia? Un sirofenicia era un cananeo, el peor de los gentiles. No era solo una gentil, era una gentil que formaba parte de un pueblo al que Dios consagró a la destrucción. Estaba fuera. Entonces, ella no es como un romano o un griego. Él es una parte del pueblo que Dios dijo a Israel: destruye todos, adultos y niños y bebés, todos. Pero Pero la mujer, lo siento, estaba fuera del pacto que Dios hizo con su pueblo. Fuera del pacto. Pablo explica en Efesios capítulo 2, versículo 12, que los gentiles como nosotros, nosotros somos gentiles, no hay judío en esta sala, nosotros gentiles eran extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Son las palabras exactas del apóstol Pablo. Extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Y en el fondo Jesús le estaba diciendo la verdad. El evangelio era primero para el judío, como Pablo dijo en Romanos capítulo 1, y luego para el griego, para el gentil. Pero la mujer replicó con una hermosa respuesta. En el versículo 28 dice así: es cierto, Señor. Ella respondió con humildad, con sumisión. Es cierto, Señor, le dijo ella. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Esta mujer estaba de acuerdo con Jesús. Ella no dijo no. Ella dijo, sí, sí es la verdad, es cierto. Pero también sabía que Dios era misericordioso incluso con los gentiles que se atrevieran a acercarse. ¿Por qué iba a saberlo? Lo sabía porque sabía quién era Jesús. También en el texto paralelo de Mateo capítulo 15, ella se refirió a él como el hijo de David. Ella le llamó hijo de David. Hijo de David. De alguna manera, ella estaba expuesta a la escritura como una gentil puede entender las cosas del antiguo pacto de los judíos. Alguien explicó la palabra de Dios con ella. Alguien enseñó la palabra de Dios a ella. Ella sabía que él era el Mesías. Probablemente conocía las promesas para los gentiles a través del Mesías. Probablemente sabía que a través del Mesías serían bendecidas todas las naciones. Probablemente ella ha oído historias sobre Ruth, la Moabita, Raab, otra cananea, y otros que Dios, a que Dios mostró misericordia. Sabía que tenía la justificación a acudir a él. Y Jesús también lo sabía. De hecho, Jesús no estaba siendo mezquino. Estaba poniendo a prueba su fe. En Mateo capítulo 15, Jesús dijo que ella mostró una gran fe. Una gran fe. Como el centurión en el libro de Mateo, cuando Jesús dijo, wow, su fe es más grande que todo el pueblo de Israel. Mira conmigo los versículos 29 a 30. Dice así. Jesús le dijo, por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Fue esta declaración, esta demostración de fe, lo que Jesús utilizó como medio para curar, para sanar a su hijo. Volvió a casa y encontró a su hija acostada. Y el demonio desapareció. Entonces, ¿qué debemos hacer con este texto? Es muy bonito, pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué tiene que decirnos este texto a nosotros como individuos? ¿Qué tiene que decirnos este texto a nosotros como iglesia? Debemos recordar que estos milagros no son milagros por el mero hecho de serlo. Estos milagros están escritos para enseñarnos el Evangelio. Recuerda, Marcos presentó este libro en capítulo 1, versículo 1, como el Evangelio de Jesucristo. Eso significa que todo este libro es una explicación de la buena noticia de Dios, la buena nueva. Cada ejemplo en este libro, cada milagro, enseña a nosotros algo sobre el Evangelio, algo sobre nuestra respuesta al Evangelio. Entonces, no es simplemente un milagro y demostración de misericordia. Está escrito para nuestro beneficio aquí en la Biblia. Podemos ver una imagen de quién es Jesús. Una imagen de cómo debemos acercarnos a Jesús. Y cómo debemos tener fe en Jesús. Y en eso nos centraremos principalmente. Esa historia es una historia de fe. Una historia de fe. Y también es una historia de amor y oración. En primer lugar, consideremos la fe de la mujer. Podemos ver claramente que esta mujer tenía fe. Es muy claro. Pero tenemos que dar unos pasos atrás. Debemos tener en cuenta que su fe tenía un punto de partida. Empezó por el hecho de que conocía su problema. Esta mujer estaba convencida de que su hija tenía un demonio. Puedes imaginarte que día tras día podía presenciar cómo ocurrían cosas extrañas con su hija. Probablemente había cosas que su hija hacía y decía. Y cada día habría sido probablemente más desesperante que el anterior. Estaba tan desesperada que cuando por fin pudo ir a Jesús, cayó a sus pies. Muchas personas dicen que tienen fe. Muchas personas. Puedo poner dinero, no es lícito. Pero puedo poner dinero en la mesa y decir, si voy a 10 casas en esta calle, es posible por menos 9 casas van a decir, sí, yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo creo en Jesús. Yo creo en Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Pero, ¿has llegado alguna vez al punto de desesperación por tu pecado? ¿Has aceptado alguna vez el hecho de que la Biblia te dice que eres un malvado pecador? ¿Te has parado alguna vez a considerar los muchos pecados que has cometido? ¿Has considerado siquiera los pecados secretos que solo Dios conoce? ¿Has considerado que Él te dice que te juzgará por esos pecados? ¿Has considerado alguna vez que mereces el infierno? Todo cristiano auténtico, ha llegado a ese punto en su vida. Pero hay muchos falsos cristianos. Y la fe para un falso cristiano no es más que conocimiento de cabeza. Creen en Jesús en la misma manera que creen en Juan Pablo Duarte. Es conocimiento. Pero no confían en Jesús. Yo creo en Juan Pablo Duarte. Yo creo en George Washington también. Pero no confío en George Washington. No confío en Abraham Lincoln. No confío en Winston Churchill. Y nunca, estos falsos cristianos nunca han llegado al punto de ser pobres de espíritu. Y para que quede claro, no estoy hablando de crear un momento de crisis en tu vida. No estoy hablando de un gran problema en la vida, que vienen muchos problemas. No, yo estoy hablando sobre una comprensión asentada y clara de que eres impío ante Dios. Algo que solo Dios, un entendimiento que solo Dios puede darte. El problema con muchos es, dicen que tienen fe, pero no, en su mente no tienen una razón para tener fe. ¿Por qué tienes fe? ¿Por qué necesitas Jesucristo? Dicen, oh sí, yo soy buena persona. Si eres buena persona, ¿por qué necesitas fe en Cristo? ¿Cuál es el problema? Si yo estoy enfermo, voy a buscar una pastilla. Pero si no estoy enfermo, no voy a buscar antibiótico. No voy a buscar pastilla para arreglar algo, porque estoy bien. Entonces, fe real, fe auténtica, implica un problema. Implica una razón, o puedo decir, no necesariamente un problema, una razón por la fe. ¿Por qué debemos creer en Cristo? ¿Por qué tenemos una situación? ¿Tenemos un problema? ¿Tenemos una necesidad en Él? Y si eres un cristiano auténtico, esto es algo que Dios ya te ha revelado de verdad. Si crees que eres cristiano y nunca has llegado a este entendimiento, entonces no eres un verdadero cristiano. Te han engañado. Jesús no vino para las personas que se creen buenas. Vino a por los desesperados. En Mateo capítulo 5 vemos que el verdadero cristiano es aquel que es pobre de espíritu. Es alguien que sabe que no tiene nada para merecer nada de Dios. En Mateo capítulo 9, versículo 13, Jesús dijo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si sigues lo que significa ser pecador en la Biblia, significa que no hay nada bueno en ti. Significa que eres una persona malvada, sucia y horrible que produce pecado. Jesús no vino para la gente buena y decente. Vino a por las personas que saben que son la escoria inmunda de la tierra. Y puedes decir, pastor, ¿estás diciendo que alguien como Adán, antes de la caída, no tuvo que tener fe en Cristo? ¿No tuve que tener fe en Dios? No estoy diciendo esto. No estoy diciendo que necesitas tener pecado para tener fe. Pero estoy diciendo, tienes que ver la verdad para tener fe. Tienes que ver la verdad para tener esta fe. Si no puedes ver la verdad, no tienes una comprensión, un entendimiento de tu fe. Y las personas que comprenden eso de sí mismas, comprenden de que están indefensas. Están indefensas como lo estaba esta mujer. Cuando veas todo tu malvado pecado, verás que no puedes arreglarte a ti mismo. Si cada uno de tus pecados fuera un grano de arena, tendrías una montaña más alta que todas las demás montañas. Nadie de nosotros podemos contar nuestros pecados. No podemos contar nuestros pecados por un día. Un día. Solo Dios. Él sabe cada momento, cada mal pensamiento, cada mala acción. Es una situación muy mala. Y esta montaña de tu pecado, no puedes mover esa montaña. No puedes hacerlo desaparecer. Eso nos lleva a la siguiente cosa que esta mujer mostró en su fe. Buscó al único que podía ayudarla. De hecho, lo buscó sabiendo quién era él en las Escrituras. Como he dicho antes, de alguna manera estaba expuesta a la palabra de Dios. Ella sabía que él era el Mesías. Ella sabía que él era el hijo de David. Sabía que como gentil estaba al margen de las promesas. Pero también sabía que podía acudir a él. Y tú debes hacer lo mismo. Tienes que acudir a Jesús. Pero no puedes acudir a cualquier Jesús. Debes llegar al Jesús de la Biblia. No puedes ser perezoso. Debes buscarle a Él. ¿Qué haces ahora mismo para buscarle? ¿Eres fiel para leer la Biblia y asistir a la enseñanza de su palabra? Algunas personas dicen que aman a Jesús, pero sus acciones demuestran que apenas le buscan. Y mientras le buscas, debes hacer como la mujer. Debes clamar a Él. Clama a Él en oración. A veces puedes pensar que Él no te oye. Pero este es Jesús. Ese es el Salvador infinitamente misericordioso. Ese es el que salva por igual a judíos y gentiles. Si escuchara una mujer cananea cuyo pueblo estaba entregado a la destrucción, ¿no te escucharía a ti? Es fácil entender. Ahora debo ser claro. No hablo de lo que muchos llaman oración del pecador. No hablo de repetir una oración especial para invitar a Jesús a tu corazón. La Biblia nunca te lo ordena. Pero de lo que hablo es de acudir realmente al único que puede salvarte. E ir a Él con un conocimiento verdadero de tu pecado. E ir a Él con el tipo de desesperación que tenía esta mujer. Es más que repetir una oración. Acude a Él con fe y arrepentimiento, en que Él puede hacer y hará el trabajo que necesitas para tu alma. Le necesitas para tu salvación. Y cuando le busques, debes buscarle con perseverancia. Esta mujer buscó a Jesús a pesar de la dificultad. Superó el hecho de ser una gentil marginada. Superó su silencio cuando se acercó a Él por primera vez. Superó la primera respuesta que Él le dio cuando por fin le contestó. Y tú también debes superar todos los desalientos hasta que le hayas encontrado. Puede que Dios permita que todos esos desalientos pongan a prueba tu fe. Puede que solo esté probando si realmente conoces tu pecado. Puede que solo esté probando si realmente le deseas. Y no es una prueba para que Dios lo sepa. Él ya lo sabe. Pero te corresponde a ti saber y demostrar quién eres realmente. Ahora bien, me he centrado principalmente en tu necesidad de salvación. Lo hice porque esa es la necesidad primaria de tu alma. Pero también debes comprender que esto no solo se aplica a la salvación. Esto se aplica a todos los aspectos de la vida cristiana. Cuando alguien se hace cristiano, no deja de depender de Cristo. No es menos indefenso ante Dios. Necesitas a Cristo para tu santificación. Debes buscarle para que rompa todos tus hábitos pecaminosos. Debes buscar en Él la fuerza para afrontar cada prueba. Y debes buscarle de tal manera que superes cualquier desánimo. Él en su persona es a quien necesitas. Él es todo lo que necesitas. Y sin Él estás indefenso. Clama a Él en oración. Acércate a Él con fe cada día, cada hora, por cada ansiedad, y descansa en Él. Y mientras lo hacemos, no debemos ser egoístas, porque hay una cosa más que recordar sobre esta mujer. No iba a ir a Cristo simplemente por sí misma. Iba a Cristo por su amada hijita. Debemos acudir a Él en nombre de los demás. En primer lugar, debemos amar a los demás lo suficiente como para conocer sus problemas. Debemos amar a nuestros hermanos lo suficiente como para conocerlos. Nuestras familias lo suficiente como para conocerlas. Y debemos orar por ellos. Y nuestras oraciones deben ser persistentes, fervientes y llenas de fe. Y Dios escuchará nuestras oraciones. Ora por la salvación de sus queridos amigos y familiares. Ora para la santificación de sus hermanos. Necesitan tus oraciones. Necesitan a Dios de tus oraciones. Oremos ahora mismo. Oremos. Padre que estás en los cielos, ayúdanos a tener la fe de esta mujer. Ayúdanos a ver nuestro pecado. Ayúdanos a ver quién es Cristo en su persona. A clamar a ti con auténtica fe. Y por favor, escucha nuestras oraciones. Danos corazones de oración. Danos amor por nuestros amigos y vecinos, nuestros prójimos, en cada sentido. Confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.